En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
Buenos días y bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Hoy tenemos un programa especial sobre gran consumo. Lo primero, dar las gracias a Epsilon Technologies, el patrocinador de este programa, y por supuesto presentar ya a las personas, los profesionales del sector que están hoy con nosotros. Tenemos a Mónica Soldevila, Brand Manager de Mantequería Sarias. Bienvenida, Mónica.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Tenemos a Montse Cortina, Chief Digital Officer de la División de Gran Consumo de L'Oréal. Bienvenida, Montse.
Hola, buenos días, gracias.
Tenemos a Inés Mata, Senior Brand Manager de Cervezas La Sagra o La Sagra.
Sí, hola, buenos días.
A Pedro Rayo de la Calle, Head of Mental Availability, que luego nos contará qué es eso, de Suntory. Bienvenido.
Hola, buenos días. Bueno, realmente responsable de publicidad y medios, por llamarlo de una manera más...
Más fácil para todos. Y a Daniel Debay, CEO de Epsilon Technologies. Bienvenido, Daniel.
Muchas gracias, Joma.
Bueno, como decía, vamos a hablar de gran consumo, pero antes me gustaría que nuestros invitados se presenten sus empresas, todas conocidas, pero no está de más que hagamos una pequeña ronda y vamos a empezar por Inés de La Sagra. Cuéntanos.
Bueno, yo trabajo dentro de la división de marketing, ¿de acuerdo? La Sagra Molson Coors es una cervecera un poco particular. Nacimos hace poquito, en 2011, como una cervecería artesanal dentro de todo ese boom del mundo craft en España y a nivel mundial. Conforme el mercado fue evolucionando, nosotros también fuimos cambiando e innovando, y en 2017 nos embarcamos en una joint venture con Molson Coors, que en España no es muy conocido, pero es de los principales grupos cerveceros del mundo. Es líder en Canadá, en Reino Unido, etcétera. Y cambiamos todo nuestro portfolio, empezamos a intentar competir con las marcas de cerveza nacional más grandes, siempre con foco en Toledo y en Madrid, y después empezamos también a defender ese portfolio internacional, donde somos tenemos las principales referencias, pues, para Levante, Canarias, donde tenemos a esos millones de turistas británicos que vienen cada año a visitarnos a España.
Muy bien. Pues hola, buenos días de nuevo. Yo soy Montse Cortina y yo soy responsable de la parte digital de medios y el e-commerce dentro de L'Oréal Gran Consumo. L'Oréal, dentro de del grupo L'Oréal Gran Consumo, es la parte que tiene las marcas más accesibles, pues L'Oréal París, Garnier, Maybelline y NYX Professional Makeup. Y estamos trabajando, pues, en el sector belleza.
Genial, bueno, pues yo soy Pedro Rayo, que, bueno, como habéis dicho, Head of Mental Availability, pero vamos, principalmente es responsable de publicidad y medios del grupo Suntory. En el grupo Suntory tenemos marcas muy icónicas en este país, como es Schweppes, como es La Casera, Trina, Sunny, y bueno, pues ya las conocéis perfectamente, ¿no? Schweppes es nuestra tónica original, burbuja única, bueno, y muy icónica, sobre todo aquí en Madrid, ¿no? Con ese luminoso emblemático que tenemos en Gran Vía. Y bueno, La Casera, pues una de las marcas más queridas de este país, que la verdad es que últimamente nos está funcionando muy bien. Ahora mismo que se está llevando esa parte de aperitivos, consumo diurno, tinto de verano, etcétera, ¿no? Así que, bueno, son un poco las marcas con las que trabajamos.
Muy bien, yo soy Daniel Debay, el CEO de Epsilon Technologies. Nosotros somos una consultora estratégica de marketing que ayuda a las grandes marcas a medir su cuota de atención digital para acelerar ese valor de marca, ¿no? Y esa disponibilidad mental. A mí ese concepto, Juanma, de Pedro, me es muy familiar y hablaremos hoy de ello.
Vale, y por último, soy Mónica Soldevila, que trabajo como brand manager para Mantequería Sarias, que, bueno, como todos ya conocéis, somos la empresa láctea más antigua de toda España, con más de 175 años de experiencia, y, bueno, tenemos en nuestro portfolio bastantes marcas icónicas, pues desde que empezamos con Mantequilla Arias, luego, pues, el icónico Burgo de Arias, que tenemos más de 30 años de experiencia desde que lo lanzamos allá por principios de los 90. Y bueno, hemos ido evolucionando a lo largo de todos estos años, pues adquiriendo nuevas marcas. Pertenecemos al grupo Savencia, que es un grupo francés que cuenta con un portfolio de marcas bastante reconocidas de quesos y especialidades de quesos franceses, como puede ser Caprice de Dio, que aquí en este mercado España se conoce bastante. Y bueno, pues vamos creciendo y evolucionando en todo lo que es la categoría láctea.
Bueno, pues una vez hechas las presentaciones, me gustaría hablar ya de lo que es ese mundo del gran consumo y el marketing y la publicidad en gran consumo. En un entorno tan hiperfragmentado y omnicanal como el actual, ¿cómo hacéis para capturar la atención mental de los consumidores? Porque cada vez nos bombardeáis las marcas más, nos bombardean a todos somos consumidores, con más impactos publicitarios o de acciones de marketing, y entiendo que es complicado. ¿Quién rompe el fuego?
Yo si querías por el fuego. Bueno, es verdad que ahora mismo estamos presenciando un cambio en el consumo de medios. La televisión lineal está descendiendo el consumo, aún así tenemos un 80% de penetración en el consumo de televisión lineal. Pero bueno, sí que es verdad que estamos abordándolo desde diferentes medidas, ¿no? Ahora la televisión conectada está creciendo mucho, creo que está creciendo un 98%, me parece que leí el otro día en el último informe de la IAB. Así que bueno, es verdad que pese a que van cambiando los medios, sí que vamos encontrando pues nuevas maneras de llegar hacia ellos, ¿no? Además, pues por ejemplo, después del COVID sí que hemos presenciado también que pues ahora también se está haciendo mucho consumo externo, exterior, digital outdoor. Entonces, pues bueno, es verdad que también estamos aprovechando estos medios para intentar llegar a ellos de alguna manera o de otra.
También es cierto que no creo que solo sea cuestión de los soportes publicitarios, sino de la forma que tenemos de comunicar, ¿no? Creo que está habiendo una evolución a lanzar nuestros mensajes a las audiencias y meterlo con calzador de todas las formas posibles a intentar aportar valor, ¿no? Al final, creo que estamos en un momento histórico donde las audiencias están bastante cansadas, saturadas, no solo a nivel publicitario, sino también a nivel social y político. Y al final las personas cuando están en un momento de ver la televisión, están mirando el móvil, lo que quieren es entretenerse, desconectar. Y ahí las marcas creo que tenemos un rol fundamental justamente para ser relevantes, de no intentar introducir nuestros mensajes, sino de acompañar al consumidor en ese momento de disfrute, proporcionando contenido educativo, lúdico, entretenido. Mientras, en paralelo, sin olvidar que al final lo que nos diferencia son nuestros atributos de marca y no debemos tampoco dejarlos en la despensa por tener un momento viral y notorio. Pero bueno, creo que al final esa va a ser la transición, la co-creación de contenido, explorar nuevos formatos y tanto teniendo un equilibrio de orgánico, de colaboración, de paid, puro y tradicional, que al final equilibrarán el retorno a nuestra inversión y la visión positiva que pueda tener el consumidor en nuestras marcas, ¿no?
Vale, yo creo que un poco alineado al resto de mis compañeros, creo que estamos un poco en el challenge de intentar adaptarnos, sobre todo para las generaciones más jóvenes, en las que llevan, como es el caso de la generación alfa, de intentar adaptar esos contenidos y formatos a ellos, sino de una manera, pues como veníamos haciendo en los últimos años de bombardeo, que es algo que es un insight y un feedback que en repetidas ocasiones nos está comentando estas generaciones más jóvenes. Entonces, al final, es intentar integrarnos en su día a día de la manera más natural y orgánica y que seamos parte de ellos, desde un mensaje más de marca humanizada, con algún propósito de marca, y que al final nos vean un compañero y un aliado, y no tanto como esa marca que pretende acercarse a ellos meramente pues por venta y nada más. O sea, creo que al final es centrarnos en ese tipo de mensajes propósito que se sientan representados como consumidor.
Muy bien. La verdad que muy en línea con mis compañeros aquí. Volviendo un poco al punto que decías sobre la fragmentación, es cierto que es totalmente un challenge, pero que a la vez tenemos un poco que abrazar y unirnos a él. Entonces, desde L'Oréal lo que hacemos lo que hacemos mucho son estudios de consumidor para entender todos los touch points que afectan a las diferentes categorías en las que trabajamos, porque es verdad que cada consumidor en cada categoría tiene un consumo diferente de esos medios, ¿no? Que están todos muy fragmentados, también el target data también difiere. Y eso nos ayuda mucho luego a ir adaptando tanto el mensaje al contenido como el tipo de medio que vamos a ir, ¿no? Entendiendo bien qué tipo de touch points son los que les afectan y los que son relevantes en cuanto a notoriedad de marca y los que son relevantes en cuanto a la decisión de compra. Y eso nos ayuda mucho luego a trabajar nuestros planes de comunicación en L'Oréal.
Bueno, ya que tenemos a Daniel de Epsilon Technologies y de su mano vamos a presentar el estudio, un estudio de cómo aparecen las marcas en redes sociales. Luego comentaremos esos datos. ¿Nos das algunas pinceladas, Daniel?
Sí, mira, a modo de introducción, al hilo de lo que comentaba Montse, yo creo que las marcas se están preparando también para tener ese análisis o esa lectura del ecosistema de manera omnicanal. Ya no nos sirve, ¿no?, analizar por silos o analizar por, bloques de data, sino tenemos que tener esa lectura totalmente completa e integral, ¿no?, para entender dónde está el consumidor mediante ese mapeo de la huella digital. Y precisamente eso es lo que hicimos hace unas semanas, un estudio de gran consumo, que en breve, bueno, saldrá a la luz. Y los datos son positivos, Juanma. Es decir, el mercado de gran consumo crecía un 7%, ¿no?, respecto al mismo periodo del año anterior, 2023 versus 2022, crecía bastante en cuanto a interacciones, lo cual era bastante interesante si lo comparamos con otros sectores. Pero lo más notorio, y al hilo de lo que comentaban los compañeros, es que habían más interacciones fuera de los canales propios de las marcas que en las propias marcas, ¿no? Precisamente por lo que comentabais antes, ¿no? Es decir, esa manera de, esa necesidad de conectar con el consumidor de forma creíble, de forma humana, de forma cercana, de forma genuina, que nos permita pues tener ese vínculo y esa relación acorde con los códigos que están cambiando, ¿no? Y también lo que veíamos era que a nivel de distribución de plataformas, pues bueno, Instagram seguía siendo la reina, ¿no? Seguido de TikTok y de Facebook y de X, ¿no? Sí que llamaba la atención que si las interacciones hechas por los influencers fueran una plataforma más, pues sería la plataforma número uno, ¿no? O sea, que ahí tenemos una tendencia que si queréis ahora podemos comentar. Y si analizábamos las views, se generaban en todo un año más de 2 mil millones de views en todo el ecosistema, agregando Shorts, TikTok y Instagram Reels. Y claro, esto es algo que ya, a ver qué opináis, ¿no? Si creéis que esto está ya eclipsando a la televisión o se le está acercando cuanto menos. Instagram, la plataforma con más cobertura a nivel de views, seguido muy de cerca por TikTok, y luego YouTube, ¿no? Que YouTube fue la primera, pues fijaos, ahora es la tercera, ¿no? Bueno, estos son algunos de los datos, y hoy tenemos la suerte de tener aquí con nosotros alguna de las marcas que están liderando este panel, como Montse, en el caso de L'Oréal. Y vemos que estáis en posición número 13, ¿no? Aquí veis el ranking liderado por Red Bull, Estrella Galicia 00, Coca-Cola, Ron Barceló, Colacao, ¿no? Como decíamos, L'Oréal en posición 11, 12, 13. Vemos que las compañías están luchando, ¿no?, por esa cuota de atención, que cada vez hay más pugna y hay que ser muy ingenioso, como decíais antes, ¿no, Mónica? Hay que adaptarse a los códigos y encontrar maneras para llegar al consumidor, porque hoy en día la omnicanalidad nos exige mucha pericia, ¿no?, y creatividad y originalidad, ¿no?
Bueno, pues yo os preguntaría a los cuatro cómo os veis, si os identificáis de alguna manera con estos datos y qué os parece esa evolución de las redes sociales.
Por un lado es verdad que esta es una parte de lo que la gente ve en redes, pero no es la parte completa, porque al final aquí estamos hablando de canales propios de marcas, ¿no? Entonces diría que para ver la foto completa realmente es un poco todo lo que el consumidor está expuesto dentro de redes sociales. Entonces, en nuestro caso, es donde trabajamos más. En el caso, por ejemplo, de L'Oréal París, que está aquí en el ranking, pero que no trabajamos con canal local, trabajamos con un canal internacional, por eso la parte, o sea, sale solo la parte de interacciones en externos. Pero trabajamos de forma muy, muy fuerte, tenemos partners muy fuertes con influencers, ¿no? Para hacer toda la estrategia de advocacy de la marca. Y esa parte es mucho mayor y más importante en cuanto a visibilidad que te da con el consumidor que lo que es una cuenta propia local. Entonces, para nosotros el balance más es también el holístico un poco del medio que es las redes sociales, no solo un poco un canal propio en local.
Vale, bueno, en nuestro caso, que nuestro perfil propio de Burgo de Arias, al final hemos visto que estamos completamente alineados a la tendencia que estaba comentando ahora, que cada vez tiene más cabida y tiene más protagonismo todo ese marketing de influencia, que contamos con colaboradores, de influencers, micros, nanos, de todo tipo, además de creadores de contenido en otro tipo de plataformas, porque además, o sea, los datos están ahí y, vamos, más de un 50% compran, o sea, esa conversión que tenemos de venta, si te lo está prescribiendo algún tipo de influencer, al final eso se... O sea, tiene un impacto mayor que si solamente te estuviera hablando desde el punto de vista de marca. Entonces, pues bueno, nosotros nos hemos subido a esa tendencia. Evidentemente es donde mayores impactos tenemos entre otro tipo de contenidos, que siempre y cuando venga respaldado por un, pues bueno, pues al final por una persona influyente, cercana y atractiva al target que queremos impactar, contamos con mayores impactos y mejores resultados en nuestros contenidos, campañas y demás. Y vamos, completamente de acuerdo de los datos que has mostrado.
En nuestro caso, la verdad es que, bueno, somos una categoría que no tiene tanto brand call como a lo mejor es cosmética, ¿no? La gente ya no reclama tanto la marca, sino porque es verdad que en la cosmética pues hace muchas reviews o la tecnología. Entonces, bueno, no estamos dominando como toda esta parte de conversación. Eso en cuanto a la categoría. Es verdad que además también, bueno, pues en el caso de Schweppes, poca gente sabe escribir Schweppes, ¿no? Es una marca que es muy difícil de escribir. Entonces, es uno de los puntos también que es verdad que a nivel de conversación social, no es tan relevante para nosotros. Y también un punto muy importante es a nivel de consumidor. Por ejemplo, en el caso de Schweppes somos unos productos que son muy amargos, entonces no están adaptados, o sea, organolépticamente va gustando a un consumidor mucho más adulto, sobre todo en este país que tenemos una pirámide poblacional pues mucho más elevada, ¿no? Entonces estamos enfocado más en otro tipo de touchpoints, como comentaba Montse, ¿no? Hay que identificar con qué marca trabajas y qué touchpoints son los relevantes para ese consumidor, ¿no?
Sí, en nuestro caso va un poquitín también alineado con lo que ve Pedro en Suntory. Al final la Sagra es una cerveza, es un producto muy asociado a ocasiones de consumo y a ocio y a momentos de disfrute. Entonces quizás no podemos apalancarnos tanto en la parte educativa que pueden tener otros compañeros que están sentados en esta mesa, sino a la parte de conexión emocional. Para nosotros es fundamental mostrarnos presentes allá donde el consumidor es feliz, ¿no? Que es que al final la cerveza, bueno, España es un mercado maravilloso para vender cerveza, o sea, somos el segundo productor de Europa, así que pueden imaginarse, y es un mercado donde al final hay un montón de oportunidades, y no solo en redes sociales, sino a nivel conectar todo el mundo exterior, todo un poco lo digital, nuestros patrocinios, nuestros eventos, con lo que ocurre en las redes. Podemos ver también algunos ejemplos de otras marcas donde esos partnerships que tienen con personas o con deportes son transversales a todos los touchpoints, a redes sociales, a su estrategia de ATL, a su estrategia de producto, de innovación. Y nuestra estrategia en la Sagra va por ahí, el acompañar en momentos de consumo y mostrarlos, y el juntarnos con esas personas o esos momentos o esos eventos que también son relevantes en un momento de ocio para el consumidor.
Una curiosidad, ¿creéis que las acciones en redes sociales funcionarían igual si no existiese ese encaje con deportistas, con celebrities, con eventos que dan más contenido?
Yo creo que depende un poco de la categoría, el tipo de producto, el contenido. Como comentaba un poco antes Pedro, ¿no? Hay categorías que generan mucho engagement. Ya de por sí. Voy a poner un caso, pues el maquillaje, ¿no? El maquillaje es una categoría de las que más engagement generan, porque al final cualquier contenido que sea educativo, de cómo aplicar un producto, de cómo crearte un look, es contenido muy interesante. Entonces, es verdad que hay ciertas marcas y en ciertas categorías que permiten que el contenido en sí sea un contenido realmente interesante para el que lo consume, ¿no? Y otras marcas que igual no tienen esa parte igual de necesidad para el consumidor, de saber de cómo usar ese producto, que entonces requieren de igual de otras formas, ¿no? Como estamos viendo aquí esos ejemplos de algunos son de bebidas o que requieren ese apoyo un poco de ese partenariado, ¿no? Pero yo creo que depende mucho del tipo de producto y tipo de marca que vas a hacer unas acciones u otras un poco para generar esa relevancia en el mercado y que el consumidor tenga ganas de consumir ese contenido.
Sí, bueno, y también yo creo que también adaptarlo también un poco al target, ¿no? Porque justo estás haciendo esa diferencia, Pedro, que pues tu target objetivo es más adulto, entonces pues es verdad que a lo mejor no consume tanto pues unos tutoriales o al final también estás yendo a momentos de consumo que a lo mejor preparas otro tipo de eventos o campañas en los que se amplifique ese momento de consumo, ese posicionamiento de marca, con lo cual yo creo que sí, que es un poco balancear entre formatos, canales y todo, para hacer un poco el cóctel perfecto para llegar a tu target potencial,
Y un poco a colación directa de la pregunta que planteabas, creo que al final esto es un poco una evolución de lo que siempre hemos visto, es recomendación, el boca a boca de toda la vida. Antes podía ser el vecino o alguien que admirabas o que valorabas su opinión, esto es lo mismo solo que en el mundo digital. Entonces, yo creo que en efecto, un deportista de élite, que es una figura de éxito, de excelencia, de esfuerzo, tiene mucha credibilidad, entonces nos ayuda mucho a las marcas. Pero al final, aunque esos perfiles no existiesen, yo creo que nos seguiríamos apoyando también en consumidores más de a pie para que nos recomendasen, para que mostrasen cómo disfrutan consumiendo nuestros productos, para que enseñasen cómo utilizarlos y nos adaptaríamos. Lo haríamos de otra forma, pero creo que siempre nos daría credibilidad apalancarnos un poco en un mundo real, no solo nosotros mismos y las marcas.
Y bueno, también estamos aquí hablando mucho de lo que son redes sociales a nivel de generación de contenido, canales propios, pero bueno, yo creo que también hay que destacar que a nivel de redes sociales también es muy importante la parte publicitaria, ¿no? O sea, yo creo que todos experimentamos que ahora mismo los puntos de cobertura, o sea, conseguir más puntos de cobertura con redes sociales es una forma muy, a nivel de coste es muy competitivo, ¿no? Y no solo a nivel de coste conseguir esa cobertura incremental frente a la televisión o frente a todos los medios, sino también, pues, nosotros, por ejemplo, sí que nos hemos dado cuenta que a nivel de modelo econométrico sí que tiene incluso un retorno sobre las ventas, sobre los litros en nuestro caso, ¿no? Así que bueno, creo que tenemos que ver un poco como las diferentes perspectivas, no solo generación de contenido orgánico, sino también esa parte más publicitaria dentro de las propias redes sociales.
Al hilo que había estado comentando Inés, yo creo que también es como muy interesante justo el split que ha hecho de diferencia entre a lo mejor tener al influencer de turno o un mega deportista olímpico o lo que sea, que sea bastante celebrity que sea reconocido, pero creo que también eso, al final el inicio de marketing de influencia se ha apostado por perfiles muy potentes, pero que ahora también hay otro tipo de estrategia con micros y nanos influencers, que son el día a día, que pues es tu vecina, ¿no? Y que te utiliza como prescriptora porque al final te ves mucho más metido en el día a día de esa persona, que te ves reflejada, que va al súper, que va a una cena con amigos, entonces tú al final directamente te ves reflejado en ello, con lo cual de manera mucho más orgánica te metes en ese día a día y se ve revertido al final en esa venta y fidelizar.
Yo sí os parece que es muy interesante lo que estáis comentando para cerrar un poco, ¿no? Ve en este módulo, veo que toda la parte de medición de la huella digital del consumidor es muy importante tener en cuenta todos los ecosistemas, ¿no? Hemos visto aquí redes. Pero más allá de redes tenemos que analizar toda la parte de content creators, toda la parte de social listening, conversación espontánea que cada vez es más abundante en digital, toda la parte de generación de tráfico web, ¿no? Pagado, orgánica, toda la parte de tráfico app y todo lo que viene de buscadores, ¿no? Que cada vez pues tenemos Google, pero ahora los buscadores vienen de TikTok, redes sociales y mucho más. Ahí tenemos un rastro de migas, ¿no? Que nos va dejando el consumidor, que cada vez es más valioso y bueno, hay mucho por analizar, ¿no?
Bueno, tenemos que hacer una breve pausa para la publicidad y enseguida continuamos aquí en La Magia de la Publicidad, en Capital Radio.
Capital Radio. Escucha lo que viene. Si crees que la ciberseguridad no va contigo ni con tu empresa, es que todavía no has escuchado Cyber After Work, el programa decano de la radio española sobre ciberseguridad. De la mano de Eduardo Castillo y acompañado por Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, te ayudamos a proteger tu empresa de las múltiples amenazas que circulan por la red. Cyber After Work. Todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio. Capital Radio 103.2.
Un refresco de cola. Ay, hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo coño se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escucha cada día entre las 8 y las 8 y media de la noche El Balance de los Deportes con Paco Lloret. La emoción del fútbol y la pasión del deporte en El Balance. Capital Radio.
Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio, hablando de gran consumo, hablando de marketing digital, de cómo aparecen las marcas y qué estrategias utilizan. Y por ahí vamos a seguir. ¿Qué estrategias os han funcionado mejor para capturar la atención digital de los consumidores? ¿Y cómo medís la cuota de atención digital?
Bueno, la verdad es que cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Entonces, en mi caso, la verdad es que nos hemos dado cuenta que específicamente en digital hicimos una estrategia que era personalización a escala, ¿no? Aquí lo que hicimos era mensajes concretos a audiencias específicas. Y sí que es verdad que, bueno, lo hicimos como una prueba, un test, ¿no? Cogimos a diferentes referentes sociales, celebrities, etcétera, y hicimos mensajes, pues como digo, personalizados a audiencias específicas. Y la verdad es que conseguimos buenos resultados, no solo a nivel de consideración de marca, pues los típicos encuestas de Bradley Survey, etcétera, sino que lo que no nos esperábamos que incluso saliera en el modelo econométrico. O sea, no nos esperábamos que incluso llegamos a aumentar las ventas o el volumen en litros, en nuestro caso, gracias a esta personalización a escala, ¿no?
La clave está un poco en lo que destacaba Pedro. O sea, creo que la segmentación es clave. Ya no gana el que más ruido hace, sino el que mejor lo hace. Y a las personas adecuadas, en los formatos adecuados. En mi opinión, al final lo que tienes que hacer es entender a las personas y humanizar tu mensaje. O sea, comunicar como una marca, como si tuviese personalidad. Y como si estuviese hablando con un amigo, ¿no? Entonces, en ese sentido, tú no hablas igual a un amigo de toda la vida en un bar, a un compañero de trabajo en un restaurante. Y eso tiene que ser también una estrategia que veamos palpable en todo el mundo digital. En cuanto a las métricas, creo que no es tanto una cuestión de cuáles o cómo. Creo que hay muchísimas. El problema justamente es ese, que abruma. Y creo que se pierde un poco el foco. De nosotros desarrollamos un plan con unos objetivos plasmados en un documento y después, conforme vas trabajando, a veces se pierde un poquitín la visión de qué es lo que querías conseguir. Y yo creo que para mí lo relevante es tener siempre muy claro los tres KPIs principales que has planteado, que son los que te van a ayudar en tu negocio, y sobre todo la agilidad a la hora de ir mejorando sobre la marcha todas tus acciones. Creo que antes se trabajaba mucho más a largo plazo de lanzas campaña, mides y para el siguiente año optimizas. Y esto es todo instantáneo. Tenemos que ser muy elásticos, muy flexibles y sobre todo muy cercanos a la atención del momento.
Pues en nuestro caso, en L'Oréal, algunas cosas también en común con Pedro y con Inés, especialmente la adaptación del contenido a cada tipo de target y consumidor y el momento y también el tipo de la plataforma. O sea, el crear contenido que sea nativo para cada plataforma es crucial. Ya no puedes ir con una pieza. Hace 15, 20 años tenías una pieza de televisión que luego se cortaba en diferentes tipos de piezas digitales, ¿no? Y pues en formato vertical, etcétera. O sea, realmente cada contenido es nativo a cada plataforma y cada mensaje adaptado al consumidor. Y una de las cosas también que nos ha estado funcionando muy bien es el tema del uso de la data, del 1P data. Para impactar a esos consumidores que sabemos que ya son afines a la marca, que ya nos han comprado y que son fans de la marca.
Vale, bueno, yo creo que estoy bastante alineada desde Arias con todos los comentarios que han hecho el resto de compañeros y creo que poco más puedo aportar, pero vamos, que sobre todo yo creo que el highlight sería segmentar, o sea, al final, información del consumidor es poder. Cuanto más sepamos de él, más podemos llegar a él y bueno, al final nuestras estrategias, o sea, de hecho, incluso nosotros en Instagram, teniendo una misma plataforma, impactamos o tenemos diferentes campañas para diferentes targets. O sea, que antes, como bien decía Monche, hacías una pieza, la ajustabas de formato, duración y demás, y era aplicable para todo tu universo de medio, y ahora mismo pues no, sabes que tienes que escuchar, saber qué es lo que les está interesando, qué tipo de conversación tienen, incluso haces una campaña para TikTok y ya está, al cabo de unos meses, a un target completamente diferente y impactas a lo mejor incluso hasta en medios offline. O sea, al final es balancear y entender bien cada target y cada canal para poder tener la optimización mejor de tus recursos, vamos.
Es muy interesante porque habéis hablado de escuchar a las personas, de entender a las personas, ¿no? Y entonces nosotros cada vez vemos que hay más empresas que lo que están haciendo es analizar, ¿no? Hacer esa lectura de forma transversal de la huella digital del consumidor en muchos ecosistemas, ¿no? Vemos que las compañías ya no les sirve tener una lectura independiente, sino una lectura agregada, integrando toda la parte de redes sociales, que tenemos 8 redes, toda la parte de programática, toda la parte de pure players, toda la parte de search, de web, tráfico web, app, tenemos muchas cosas, ¿no? Influencers, UGC, entonces todo ello, el reto está en poderlo integrar y en poderlo destilar en un único KPI que nos dé esa cuota de atención digital, ¿no? Al igual que con un Kantar tienes una cuota de penetración, con un Nielsen una cuota de mercado, poder crear ese KPI que ya muchas compañías ya lo están implementando, ¿no? Y que destila y simplifica esa lectura de huella digital de consumidor. Es un reto, ¿eh? Un reto enorme, pero bueno, en eso estamos y creemos firmemente que se puede conseguir.
Yo aquí lo que os preguntaría es cómo es la aproximación a las diferentes generaciones, porque hemos hablado de diferentes plataformas o diferentes canales, sobre todo estamos hablando de digital y de redes sociales, pero luego hay que tener en cuenta, que ya lo apuntaba Mónica, el target concreto también por edades, ¿no? Estábamos comentando antes de empezar el programa, no es lo mismo acercarse a la generación Z que al millennial, que a los senior. Entiendo que las estrategias ahí también cambian. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo lo planteáis? ¿Tenéis un planteamiento por edades? ¿Cómo lo hacéis, Monse?
Pues vuelvo un poquito otra vez al tema del contenido. Es muy diferente el contenido que vas a crear para una generación Z que para una generación boomer, ¿no? Y aunque igual en la cabeza de muchos piensas, pues el consumo digital está mucho más en los jóvenes que los mayores, pero no es cierto. O sea, cada vez más, o sea, sí es cierto que pasan más tiempo, más horas al día, ¿no?, los jóvenes que los mayores, pero cada vez más vemos como esa penetración del consumo digital, redes también en boomers, ha aumentado, ¿no? Y desde L'Oréal estos últimos años hemos trabajando realmente bastante fuerte en esa estrategia de boomers, porque al final la población en España es una población bastante envejecida. El consumo de belleza se hace también en gran parte por este target boomer y es una generación que muchas marcas tienen olvidada. Entonces ahí realmente se trata de adaptar el contenido a ese target para ese consumo que es diferente, ¿no? Algunos jóvenes pues dan más tipo de engagement, pues de likes, de las generaciones mayores vemos que pues hacen más comentarios, por ejemplo. O sea, su forma de consumir YouTube o redes es totalmente diferente que a la de los jóvenes, que igual es mucho más rápido y cosas de segundos. Es muy interesante, la verdad.
Vale, bueno, desde Arias, un poco en línea de lo que está también diciendo Monse, nos enfrentamos también un poco a esa dualidad, ¿no? Porque al final estamos como súper centrados, ¿no? Ahora mismo con la generación centennial, de cómo les llegamos, cómo no les aburrimos, cómo generamos ese contenido atractivo, pero al final tampoco en nuestro caso, como un producto de gran consumo de alimentación, realmente el centennial, incluso el alfa, no es al final el que va al supermercado y hace la compra. Entonces, al final tenemos esa dualidad de tener una comunicación que realmente el que nos va a impactar en volumen y en venta va a ser los padres de todas esas dos generaciones, pero también tenemos que ir sembrando en esas generaciones más jóvenes, pues para ir creando un poco de awareness y posicionamiento de marca para que en un futuro al final eso se vaya viendo convertido en venta y que nos tengan en cuenta.
Y también creo que, justamente un poco a colación de lo que han comentado mis compañeras, al final no solamente es una segmentación a nivel plataforma, contenido, sino también a nivel producto. Todas las marcas no deben hablar de todo. O sea, igual que tenemos una gestión del portfolio a nivel offline, hay que desarrollar con una claridad y, en cierto sentido, también un poco estricto el... Con esta marca voy a hablar a estos consumidores de esta tipología de cosas en estos canales, porque al final se diluye un poco el mensaje. Si quieres ser completamente masivo, pierdes el efecto de que hemos estado comentando de la segmentación y la personalización y la cercanía de los mensajes. Entonces creo que ya incluso si lo sacas del nivel digital, la innovación, la gestión del portfolio, las estructuras de marcas son fundamentales e impactan también en el mundo digital.
Bueno, yo como comentaba antes, que es verdad que trabajo con unas marcas como muy adultas, como decía, pues la tónica tiene un sabor muy amargo, además también trabajo con baja graduación, pues eso, estamos con tinto de verano, ese momento aperitivo, ese momento tardeo, entonces pues es verdad que estamos muy enfocados en ese target muy adulto, como bien como estabais comentando, la pirámide poblacional ahora mismo es mucho más madura, es más elevada, además tiene un poder adquisitivo incluso mayor, entonces realmente estamos haciendo un poco enfoco hacia esa parte de la población.
Oye, después de todo lo que habéis hablado, a mí la pregunta que me viene es ¿qué valor dais a las interacciones? Porque al final a los usuarios de vuestras redes no solo es cuestión de llegarles con mensajes, por muy apropiados que sean a su rango de edad, etcétera, etcétera, sino que sea también relevante. Y más allá del volumen total, digamos, de visualizaciones o de, bueno, sí, de lecturas o visualizaciones de esos contenidos, ¿qué valor le dais a las interacciones?
Para nosotros en L'Oréal las interacciones tienen un gran valor, pero es verdad que hay un poco de diferenciar interacciones que puedan causarse en canales de redes para, por ejemplo, una creación de un sorteo que puede generar muchas interacciones. Para nosotros eso no es una interacción tan valuosa como un consumidor que interactúa porque ha visto un contenido, un producto interesante y ha comentado o ha hecho un like, ¿no? Porque tiene interés en ese producto, o sea que hay lo que llamamos un poco el love brand, ¿no? Que hay un love detrás de esa marca y que hay un interés real. Entonces hay que vigilar muy bien un poco la métrica de interacciones, un poco cómo está hecha, pero para nosotros es súper importante porque significa al final que tú estás generando un interés en tu marca para ese consumidor de saber más, de interaccionar, de que le cuentes más, ¿no? Pero que el contenido sea de marca, cualitativo, interesante, ¿no? De corazón, que sea un poco de corazón.
Porque, por lo que dices, Monse, al final el like se está dejando de lado, entre comillas. O sea, yo entiendo que, bajo mi punto de vista, no vale para nada. Si no hay algo detrás, porque darle a golpe de dedo o de clic de ratón es muy fácil, puedes tener 100.000 likes de algo que a lo mejor ni han visto, casi. Ha pasado por delante de sus ojos, pero sí. Como se suele decir, no se ha visto, ¿no?
Sí, en realidad, o sea, es verdad que la generación actúa un poco diferente, como decía antes, como hay gente que, o sea, hay generaciones que van más a comentarios, generaciones que van más a likes, pero lo más importante al final es supongo tu tiempo de exposición con el consumidor y el tiempo de interacción con él, que luego pues eso vaya a una visita también, como comentaba antes Daniel, ¿no? A una visita a la web, el tiempo que pasa luego en saber más de ese producto, ¿no? Un poco todo. Todo el parkour un poco de ese consumidor, ¿no?
En cualquier caso, o sea, para nosotros, para Cervezas La Sagra, la parte de interacción es fundamental no solo porque es un dato más cualitativo, sino porque puedes tirar mucho del hilo. O sea, al final alguien te pone un comentario y si tú tienes una actitud activa en las redes sociales, puedes iniciar una conversación con esa persona, comenzar a generar UGC, que al final da mucha más credibilidad que colaboraciones meramente pagadas y justamente empezar a reforzar ese grupo de fans que comentaba Monse, que son los seguidores absolutos de tu marca, al intentar interactuar con ellos no como alguien elevado, sino como con un tú a tú. Y desde luego las interacciones son claves para identificar esas oportunidades.
Vale, bueno, un poco en línea también lo que estáis comentando, yo creo que hay una tendencia, al menos lo que estamos viendo en nuestros propios perfiles, en los que hace 2 años, 3 años, no hace mucho más, se medía muchísimo que tu comunidad llegara al millón de followers. Estamos todos súper concienciados en eso y al final estamos viendo que hay una tendencia negativa de pérdida de seguidores, pero que con ello no significa que tu marca tenga menos presencia, menos impacto. Entonces, al final, todos, al final, como herramientas de TikTok que utilizas de venta, de consulta, tú a lo mejor no sigas a X marcas, pero las cotilleas al final diariamente pues para saber la última tendencia en maquillaje, la última receta rica en proteínas que sea tendencia. Entonces, al final, también ese tipo de métricas que ahora mismo pues se miden pues al final en porcentaje con el total de la comunidad, pues no se ajustan tanto a lo que es la realidad como marca. Y luego, por otro lado, evidentemente las interacciones son súper importantes y el papel del community manager, o sea, es primordial al final que el usuario se sienta escuchado, que tenga una duda, se le responda a las pocas horas, incluso en el día, pues todo ese tipo de engagement que generas como marca de me siento escuchado, me siento reflejado y contestado en cualquier tipo de duda, creo que como marca ayuda muchísimo a humanizarla y a que al final pues el brand lover que estaba comentando antes Montse, pues lo abanderes y al final te conviertas en un mini brand ambassador de tu marca.
Yo creo que las interacciones es un KPI que es interesante, pero no debe ser el único, ¿no? Yo, por ejemplo, a lo largo de mi trayectoria es verdad que he trabajado para diferentes marcas, pues por ejemplo en el caso de los Spirits de la alta graduación, y sí que es verdad que, claro, con las limitaciones legales que teníamos, lo único que podíamos era hacer digital, ¿no? Entonces decíamos, venga, vamos a promover todas las interacciones a nivel de redes sociales. Y luego veíamos muchas veces que a pesar de tener muchas interacciones, eso no conseguía aumentar nuestro brand power, ¿no? Nuestra salud de marca. Entonces, bueno, creo que hay que verlo todo en perspectiva, es un poco mi mensaje.
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, hay que verlo en perspectiva, hay que ligar, como decía también Montse, las interacciones con otros ecosistemas para entender cómo la huella digital va funcionando. Pero sobre todo os diría que se tiene que trabajar contenido para que las interacciones generen y trabajen en consideración de marca, ¿no? Y en diferenciación y en valor, que también lo comentabas antes, Inés, ¿no? De lo contrario no aportarán construcción, ¿no? De brand equity, que es al final lo que queremos en un entorno tan complejo como el actual, de marca blanca, de inflación, de posible crisis. Entonces, bueno, hay que trabajarlo para que realmente toque con el corazón de los consumidores, como decía Montse, y trabajemos esa parte del funnel de la consideración. Yo creo que es súper importante que todo lo que hagamos lo analicemos estratégicamente pensando en ese fin, ¿no?
Brevemente, ¿cómo valoráis las diferentes plataformas o desde vuestras marcas? ¿Cuál consideráis que es, digamos, más relevante para vuestras marcas? ¿Qué plataformas son más valoradas o utilizáis más? Me refiero dentro de redes sociales, lógicamente.
Depende mucho del target de edad. O sea, tienes, por ejemplo, un Meta que te va a impactar más, pues, de 40... 60 para arriba, tienes un Instagram que es un poco más joven y luego tienes un TikTok que es mucho más joven. Al final...
Perdona que te interrumpamos, sí, sí. Pero ¿está realmente tan definido?
En cuanto a tiempos, es decir, pues hay un tiempo a veras de la población, entonces ¿quién pasa más tiempo? Entonces sí que se ve claramente como ciertas franjas de edad que han crecido, nacido con esa plataforma, como el caso de Meta, pues ya nos acordamos hace cuántos años empezó Meta, pues esa generación ahí se ha quedado un poco más en Meta, ¿no? No quiere decir que solo usen Meta, porque todas las generaciones pasan un tiempo en todas las plataformas. Lo que pasa es que se ve pues más saturado en una u otra, ¿no? Entonces, como comentaba un poco Pedro antes, al final es un poco holístico. No es que vas a trabajar solo una plataforma para un target u otra plataforma para otro target. Vas a estar presente en las diferentes plataformas con diferentes mensajes para que tengas una huella digital correcta en redes y también fuera de redes, ¿no?
Bueno, yo, o sea, es completamente de acuerdo con lo que estaba comentando Montse. Es verdad que si lo aterrizo a lo que es Burgo de Arias, en nuestro caso, el que tenemos más 360 y más completo sería Instagram. Al final es donde mayor target es más transversal, donde mayor target abarcamos, donde más recursos invertimos. Entonces, pues bueno, nosotros en nuestro caso, por ahora la mejor plataforma red social que nos funciona en este caso es Instagram.
En el caso de cerveza las sagras un poquitín también, como comentaba Mónica, también por nuestro target de dar de que vendemos alcohol. Entonces, TikTok también tiene unos serias dificultades para los controles de menores de edad, que aunque estamos todas las marcas de espirituosas y de cervezas intentando meternos bien, siempre es un poco más complicado. Y al final, la red social que cubre la mayor parte de nuestro target con las distintas referencias es Instagram. Es cierto que fidelizar a un consumidor más boomer o captar un consumidor más boomer también a veces nos cuesta más. Entonces, con ellos tenemos una estrategia en Meta más específica, pero nuestro foco es a los consumidores que están introduciéndose en la categoría, o sea, a los que están por encima de los 18 años, empezar a fidelizarlos con contenido adecuado a ellos en Instagram, y a los que ya nos consumen habitualmente, que generalmente son un poquitín más mayores, seguir aportándoles valor y seguir alimentando ese brand love.
Lo que hay que seguirlo muy de cerca, porque es verdad que es una red social que está creciendo mucho, el tiempo de visualización es muy elevado, pero bueno, tenemos a Meta, que al fin y al cabo es Facebook, Instagram y WhatsApp, no olvidemos, ahí consiguen muchísima información de nosotros. O sea, lo que da poder un poco a todas estas plataformas es la información, el data que tienen de los consumidores, ¿no? Yo lo que diría de cara a cualquier, vamos, mi consejo sería, si quieres generar más cobertura y llegar a más gente, utiliza Meta, que al fin y al cabo va a tener mucha más información actualmente que otra red social.
Y ahora van a lanzar Threads, ya veremos, porque es que resurgen siempre de las cenizas. Siempre que reciben un ataque, pues oye, contrarrestan muy muy bien, ¿no? Lo de TikTok a mí personalmente me ha sorprendido mucho cómo se han defendido. Y lo que decía Pedro, sí, sí, es así, ¿eh? Estamos en un momento apasionante, sin olvidar también otras redes, ¿no?
Os doy un dato. En octubre, bueno, antes de ayer, como quien dice, estuve en Shanghái en una feria por otros, bueno, por otros motivos, un evento, iba invitado, y una de las personas de la organización, un chaval muy, muy joven, estaba estudiando una cosa que me dejó alucinado. Estaba estudiando en la universidad redes sociales. Digo, pero hay una carrera que sea redes sociales. Y dice, sí, aquí en China tenemos eso. Y digo, bueno, estarás especializado en TikTok. Y literalmente me dijo, eso ya es muy antiguo. Solo os digo, eso no es cuestión de... Pero para que os hagáis una idea de cómo va desde ese mundo chino, ¿no? Bueno, hemos hablado ya mucho de las plataformas, de las redes y demás. Me gustaría que nos dieseis unas pinceladas de qué opináis sobre la televisión lineal y la televisión conectada. ¿Cómo estáis afrontando ese cambio en la forma de consumo de las generaciones más jóvenes y no tan jóvenes? Y sobre todo con el peso, apuntaba antes algún dato de IAB, Pedro, el peso que está tomando y que se ve que va a tomar la televisión conectada. Pedro.
Ah, pues bueno, pues como comentaba antes, ¿no? Yo creo que es verdad que la televisión lineal todavía es muy importante, pero bueno, sí que es verdad que le está ganando mucho terreno a la televisión conectada. Cada vez tenemos más plataformas. Bueno, yo particularmente como consumidor, pues tienes Netflix, HBO, bueno, pues también está Movistar, ¿no? Que es un canal importante aquí en España. Entonces creo que tenemos que tenerlos en nuestros planes de medios, nuestros planes de comunicación. Nos genera una cobertura incremental. Sabemos que los contenidos, cada vez se están desarrollando más contenidos, incluso en nuestro país, lo cual es muy buena noticia también, que se están desarrollando muchos contenidos aquí a nivel de producción, así que tenemos que tenerlo en cuenta. Vamos, yo se lo aconsejaría a cualquier anunciante.
Pero ¿solo para branding o más allá del branding?
Bueno, por ahora lo más sencillo para todos es a nivel branding y publicitario. Creo que todos nos encantaría pues hacer ejemplos como ha habido, ¿no? De product placement, de integración del contenido de nuestros productos dentro de las propias producciones. Pero bueno, yo creo que hay una oportunidad muy grande ahí que tenemos que ver a ver cómo la podemos explotar, ¿no?
Y también a colación un poco de eso, no tenemos que olvidar justamente cómo consumimos contenido hoy en día, que es que ya nadie solo ve la tele, que también estás con el móvil. Entonces, justamente al plantear un poco esa estrategia, tanto en televisión conectada, etcétera, tienes que pensar en qué va a estar haciendo en ese mismo momento el consumidor. Intentar tener una estrategia un poquitín transversal también a otros canales de comunicación para que tenga un mayor efecto y una mayor relevancia.
Pues en nuestro caso, desde L'Oréal, estamos también apostando por la Connected TV, pero tampoco dejando de lado la televisión, porque al final la televisión es un medio en España que todavía tiene una gran penetración. Y comparado con el resto de Europa, es uno de los medios más eficientes para generar una gran cobertura. Entonces, por un lado, o sea, mantenemos los planes de televisión fuertes y vamos apostando por la Connected TV. Sí compartiría pues un poco el challenge de la Connected TV en cuanto a las OTTs, en cuanto un poco a la fragmentación, ¿no? De todo el tipo de OTTs, o sea, todo el tipo que hay, y la forma de medirlo, que tenemos algunas formas a través de programática que podemos tener esa visión holística, pero no todas lo permiten. Entonces, creo que ese es el reto un poco que tenemos todos, un poco esa fragmentación y esa forma de medir que sea holística.
Luego volvemos sobre ese tema.
Yo bastante de acuerdo con Montse, en nuestro caso igual, o sea, todavía seguimos apostando y es el gran peso en la inversión de televisión donde metemos casi todos los recursos, que al final es donde mayores coberturas tenemos, pero bueno, poco a poco esa tendencia de ir balanceando, ir esos pesos yéndose también hacia pues a la TV conectada. Pues bueno, hay que tenerlo en mente y lo mismo, o sea, a la hora de que hagas el plan de medios del año, tenerlo por supuesto en mente y un poco más repetir de lo que hemos ido comentando a lo largo de esta sesión es ir balanceando. Al final también tele nos lo consume un target más senior versus una televisión conectada que es más gente joven, que evidentemente se irá cada vez, la población irá yéndose más a esa televisión conectada, pero nunca hay que perder la mira de la televisión convencional.
El reto, yo creo, aquí también, con lo que comentabais, también está una vez más en la analítica, ¿no? En poder medir a ese consumidor en Connected TV para conectarlo con el resto de ecosistemas. Y el día que tengamos esa visión integral, esto va a ser la bomba, ¿no? Espero y deseo que podamos llegar.
De hecho, Daniel, esa va a ser la última pregunta porque nos quedan menos de 4 minutos. Os pido brevedad a todos. A modo de resumen, ¿qué retos se encuentran los anunciantes de gran consumo actualmente? Y creo que, evidentemente, es buscar esos parámetros óptimos de medición. Breve todos, por favor.
Pues pienso que realmente es, por un lado, la fragmentación y la posibilidad de tener, el reto de la posibilidad de tener una forma de medir holística de todos los puntos de contacto.
Yo en la medición, sobre todo del mercado, para saber lo que están haciendo nuestros competidores y otras marcas, y también ver el retorno de todo lo que hacemos en esta atomización de medios.
Yo también creo que la parte de estar al día, de innovar, de saber qué va a venir después y ser el primero ahí, es fundamental.
Yo creo que el reto es continuar como marca, ser atractivos, y sobre todo la parte de medición, que estamos un poco más perdidos en eso en cuanto propia marca como competidores.
Como comentaba Montse, tener esa medición holística completamente dominada y controlada, plenamente omnicanal, creo que eso va a ser un gran reto, lo conseguiremos y va a ser una maravilla, ¿no?
Bueno, pues hasta aquí lo que ha dado de sí este programa de La Magia de la Publicidad sobre gran consumo. Doy las gracias de nuevo, como no, a nuestro patrocinador Epsilon Technologies y a Mónica Soldevila, Brand Manager de Mantequerías Arias, a Montse Cortina, Chief Digital Officer de la División de Gran Consumo de L'Oréal, Inés Mata, Senior Brand Manager de Cervezas La Sagra, y Pedro Rayo de la Calle, Head of Mental Availability, bueno, marketing y publicidad, como él mismo decía, de Suntory. A todos ustedes les espero el próximo viernes aquí en La Magia de la Publicidad, en Capital Radio. Se despide Juan Manuel Urraca.
¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza? Capital Radio.
Tanto tienes, tanto pierdes. Hay imprevistos que lo cambian todo y los riesgos están ahí siempre, como el saneamiento, la pérdida de crías o las enfermedades del ganado. Por eso necesitas un buen seguro pecuario que garantice tu tranquilidad. Contrata ahora tu seguro de vacuno. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Aquí, en Capital Radio, está el programa más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano. Todos los viernes a la 1 de la tarde, únete a Humanos en la Oficina, presentado y dirigido por el speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Un programa donde el talento es protagonista en un formato innovador e irresistible que ya se escucha en 13 países. No te lo pierdas.
De Tola, hay hombre como se llamaba, está siempre contigo. Un refresco de cola, ay, sí, hombre como se llamaba, es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola, ay, sí, hombre como coño se llamaba.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Acción. Emoción. Pasión. Deporte en estado puro todos los días en El Balance, de la mano de Paco Lloret. Entre las 8 y las 8 y media de la noche, El Balance de los Deportes, en Capital Radio.